En este momento, damos inicio al programa radial La Mirada de los Pueblos.
Es un gusto acompañarlos en una edición más del programa La Mirada de los Pueblos, un programa producido por el Consejo del Pueblo Maya desde el occidente de Guatemala. Mi nombre es Josué Navarro y hoy traemos pues información muy importante, muy interesante para que usted pueda conocer. Recuerde que este programa pues es un espacio de generación de opiniones críticas ante lo que acontece a nivel nacional y afecta nuestra vida diaria. Doy la bienvenida en este espacio a Los Lines del Consejo del Pueblo Maya. Bienvenidos.
Muchas gracias, un saludo cordial a las personas que nos escuchan ya y sintonizan la radio que transmite este programa. Quiero enviar un cordial saludo a las personas que estuvieron participando en las distintas actividades y asambleas municipales en Totonicapán. Estuvimos en Momostenango, en San Francisco el Alto, en San Cristóbal, Totonicapán. También hemos hecho y desarrollado algunas jornadas de formación política ya en Chimaltenango a los estudiantes de la Escuela de Formación en Huehuetenango, y asimismo también en Quetzaltenango. Un cordial saludo, esperamos que este programa pues puedan sintonizarlo siempre los días martes en el horario que ya está establecido. Este programa lo vamos a dedicar para abordar un tema de interés y una preocupación significativa sobre el estado de la presentación de la iniciativa de ley que aborda el tema de la infraestructura vial en el país. Se trata de la iniciativa de ley 5431, que fue presentada por cuatro diputados que tienen vínculos con los siguientes partidos. Estamos hablando de Carlos Alberto Barreda, que viene del partido UNE y que es el presidente de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República. También Juan José Porras Castillo, del partido Viva, Rudy Roberto Castañeda Reyes, del partido UCN, y José Alejandro de León Maldonado, del ex líder, actualmente diputado por el Movimiento Reformador, que son los que presentan esta iniciativa de ley bajo el argumento de que en Guatemala existe una limitante y deficiente red vial, y por cuál presentan esta iniciativa de ley, Josué.
Así es, Lois, de este tema vamos a estar hablando el día de hoy. Es por eso que abrimos nuestras vías de comunicación a través de las redes sociales. Nos pueden encontrar como CPO y de igual manera a través de nuestro correo electrónico se puede comunicar con nosotros a través de comunicacion.cpo@gmail.com. Recordamos también nuestra página web www.cpo.org.gt. El 17 de abril de este año fue conocida por el Pleno del Congreso de la República la iniciativa de ley 5431, promovida por el Congreso de la República y sectores privados, la cual pues busca privatizar las carreteras y la creación de un ente de infraestructura vial denominada CIVIAL. La iniciativa tiene como objeto crear un nuevo marco legal, institucional y procedimental para la red vial y la infraestructura en Guatemala. La iniciativa de ley 5431 consta de 162 artículos y 11 capítulos, en donde se desarrolla el nuevo modelo de planificación, ejecución, supervisión y contratación para la habilitación de una nueva infraestructura vial primaria y secundaria, así como para su mantenimiento y supervisión. La iniciativa de crear la CIVIAL surgió en el Encuentro Nacional de Empresarios SENAE en el año 2017. Hasta el momento, pues son 16 diputados de distintas bancadas los que promueven esta iniciativa. Recordemos que la infraestructura vial permite aprovechar el potencial productivo y competitivo de Guatemala, de igual manera facilita acelerar a la población de todo el país, ayuda también a reducir la pobreza y generar fuentes también de empleo y promover el desarrollo rural. Pero nos preguntamos, ¿será esta la solución para mejorar las pésimas condiciones en las cuales se encuentran las carreteras en Guatemala? Cambiar un modelo de inversión para la red vial podría significar construir carreteras por parte del sector privado, pero también podría suponer peaje a los usuarios. Acompáñenos en esta edición del programa La Mirada de los Pueblos, en nuestro primer segmento, a analizar esta iniciativa y sus impactos de ser aprobada.
Es importante conocer las opiniones desde distintos puntos de vista. Es por eso que hoy presentamos el siguiente espacio, La Otra Mirada.
Para analizar esta iniciativa hemos invitado al doctor Abelardo Medina Bermejo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFI, con una larga trayectoria especializada en temas económicos, a quien damos la bienvenida en este espacio La Otra Mirada. Bienvenido, doctor.
Muchísimas gracias, siempre es un placer acompañarlos.
La infraestructura vial actual en Guatemala pues no ha crecido, está en pésimas condiciones y el modelo actual de desarrollo de infraestructura vial no ha podido mejorarla. El país para crecer requiere reducir costos logísticos del transporte carretero, mejorar sustancialmente el alcance geográfico y la calidad de la red primaria. Doctor, para iniciar con este análisis sobre esta iniciativa, pues hacemos la siguiente pregunta. Primero, ¿será esta la iniciativa de ley 5431 una de las soluciones para mejorar o la solución para mejorar las pésimas condiciones en las cuales se encuentran las carreteras en Guatemala?
Bueno, primero que todo, Inay, nuevamente agradeciendo la posibilidad de compartir con ustedes y con los estimados oyentes. Realmente sí debemos estar completamente en concordancia que la red vial, la red de carreteras a nivel nacional está realmente en un estado lamentable. Teníamos muchos años de que la red vial no estaba en esa forma. Pero precisamente lo que acabo de decir es uno de los principales puntos de referencia. Eso quiere decir que la red vial no siempre ha estado en estados tan deplorables. Y hay otros momentos históricos, aun cuando, y lo vamos a platicar más un momento, han sido utilizados estos como plataforma política, en donde la red vial ha estado en muchas mejores condiciones. Eso quiere decir que el hecho que estén mal en este momento no significa necesariamente que sea indispensable el cambio del modelo de gestión. Podría ser simplemente exigible que las autoridades que tengan bajo su responsabilidad esto lo hagan en forma efectiva y que haya una mayor transparencia en la gestión. El modelo que está planteando el Congreso y que deriva de una iniciativa del sector privado, en el sentido estricto no es malo. En primer lugar, hay que reconocer que hay una preocupación latente en toda la ciudadanía, particularmente en los ciudadanos que usamos vehículos, por el hecho de que la red de carreteras está mal. La mayor parte de los habitantes del país notan esta situación cuando utilizan el transporte o cuando manejan sus vehículos. Ahora, ¿es esta la salida? Nosotros creemos que puede ser una de las salidas siempre y cuando se les hagan algunos ajustes técnicos. Debemos reconocer que el Congreso de la República nos envió una nota en la cual nos pedía los comentarios sobre esta iniciativa y el ICEFI le respondió al Congreso de la República con fecha 29 de mayo, en la cual hacíamos una serie de observaciones, aproximadamente unas 18, 20 observaciones, en las cuales nosotros estábamos dejando muy claro que si bien se aplaudía la iniciativa de tratar de mejorar la infraestructura y las carreteras del país, también la iniciativa presentaba una serie de deficiencias técnicas y algunas que se ven con mucha preocupación porque pueden introducir figuras de opacidad y de corrupción.
Hay aspectos importantes que hay que mencionar en esta iniciativa. El primero es que el directorio estará integrado por 3 directores, quienes serán nombrados para un periodo de 9 años, pudiendo ser reelectos por una única vez. Los directores serán nombrados por el presidente de la República entre las ternas que le sean propuestas. Esta iniciativa de ley 5431, según pues han manifestado quienes promueven esta iniciativa, es que busca también eliminar esas aristas de corrupción que han existido en este ente, doctor.
Bueno, empecemos. En primer lugar, lo que se está persiguiendo de alguna manera aquí es una especie de símil de lo que actualmente hace la Superintendencia de Administración Tributaria. Y recordemos que la SAT, de alguna forma, aun cuando ha ido mejorando y ganando un poco más de calidad y de fortaleza en su administración interna y en su gobernanza, no siempre fue de esa forma. Y aquí es donde venimos al punto. Supongamos que tenemos, en este caso, un directorio que sería el máximo responsable de la Civial, que a su vez haría lo que hoy en teoría está haciendo el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas en materia de carreteras. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar, por efectos del buen uso de los recursos del país, es si en el momento que se cree la Civial, la parte que se encarga de carreteras en el Ministerio de Comunicaciones va a desaparecer, o si vamos simplemente a crear un nuevo ente que superpondría tareas. Y eso de alguna forma preocupa, porque implicaría un uso no apropiado, porque había más burocracia para hacer lo mismo. Regreso al tema del directorio. En el caso de la SAT, los directores, los miembros del directorio, son personalidades especialistas en materia fiscal, en materia tributaria y económica. Pero aquí en la Civial lo que se pretende es que sean personas propuestas por diferentes sectores. Uno de ellos, y probablemente el que más preocupa, es que uno de los directores estaría propuesto por la Junta Monetaria. Y uno lo primero que se pregunta es, bueno, ¿desde cuándo la Junta Monetaria tiene una especialización en materia de carreteras? Y todos sabemos que la Junta Monetaria tiene actualmente una fuerte influencia del sector privado y, por supuesto, de algunos grupos del sector público que están relacionados con el sector privado. Entonces, de alguna forma, decir que uno de los miembros del directorio son personas del sector privado. Entonces, no nos parece la conformación del directorio, en primer lugar. En segundo lugar, el problema es que esta superintendencia tendría un superintendente y varios intendentes, siguiendo el patrón que tiene actualmente la SAT. O sea, lo que estamos viendo es un intento de calcar la figura razonablemente exitosa que tiene la SAT a esta otra figura. Pero le introducen una particularidad, que es que las compras que haga el ente este nuevo, la Civial, todas se van a realizar bajo su propia normativa, a espaldas de lo que establece la ley de contrataciones. Y esto nos deja mucho en qué pensar, porque si lo que estamos creando es una figura que lo que trate de hacer es esconder o evitar la corrupción, lo primero que no debiéramos hacer es crear mecanismos específicos para que se eludan los mecanismos de control que actualmente existen. Entonces, en general, sí tenemos una preocupación muy grande por la forma de gobernanza, la forma de estructura organizativa que se está proponiendo, porque da mucho lugar a dudas, no solo su conformación, sino la forma como harían las compras.
Una de las mayores preocupaciones, pues a nivel general, que hemos visto también en los comentarios en nuestras redes sociales, pues es lo que supone la privatización de las carreteras y con ello el pago de peaje. ¿Esto podría ser pues una iniciativa que fomente esto, doctor?
Realmente no lo dice la iniciativa en el sentido concreto, pero lamentablemente tampoco dice el contrario. O sea, una de las responsabilidades del Estado es proveer los medios de comunicación y las vías de comunicación. Ahora, el punto está en de que, en esencia, por la forma como están siendo planteados, no deja claro si las carreteras van a ser de uso público o van a ser de peaje. Lo que sí deja claro es que muchas de ellas puede la misma Civial adquirir responsabilidad de deuda para la contratación de estas carreteras. Entonces, aunque no lo deja claro, sí es natural de que haya una preocupación. Ahora veamos el punto y tratemos de compararnos con otros países. Muchos de los países de Latinoamérica, México, Chile, Argentina, tienen carreteras muy buenas de peaje, pero también tienen carreteras razonablemente buenas de mantenimiento público. Entonces, lo que sucede simplemente es que al usuario se le ofrecen las dos alternativas. Veamos un ejemplo del caso de Guatemala. Tenemos una ruta que va de Palín-Escuintla, la vieja carretera, y la ruta nueva, la de Palín-Escuintla, que se paga peaje. Eso es lo que se hace en todo el mundo. La preocupación, como no lo deja claro esta iniciativa, es si habría un descuido sistemático de la red de infraestructura de mantenimiento público y se priorizarían las carreteras de peaje. Entonces, es natural que el guatemalteco esté preocupado sobre ese particular, porque no dice ni una cosa ni la otra. Sin embargo, la forma como está redactado sugiere la idea que se van a priorizar las carreteras en donde habría cobro de peaje.
Actualmente el gobierno pues está impulsando peaje en Barberena a Santa Rosa por 12 kilómetros y uno también en Chimaltenango por 18 kilómetros. Según esta propuesta, el Ministerio de Finanzas Públicas deberá garantizar el presupuesto de la Civial durante 10 años consecutivos.
Es correcto.
Luego de este periodo, la superintendencia deberá ser autosostenible, manifiesta. Entonces, ahí está de alguna manera el fomento de lo que podría ser el peaje para...
Precisamente por eso le decía que hay una contradicción en eso. En primer lugar, por ejemplo, si el gobierno, hablemos de las rutas que a muchos de nosotros nos han atormentado, el paso de Barberena y el paso de Chimaltenango. O sea, si hay una ruta alternativa, pero sigue existiendo la ruta nacional oficial, las personas tienen la facultad de utilizar el que consideren apropiado. Y si en la ruta alternativa, de mejor calidad, con paso más rápido, se cobra peaje, no es malo, de hecho es el modelo que se utiliza en la mayor parte del mundo, pero siempre debe existir una alternativa, a eso es a lo que me refería. Ahora, la propuesta de la Civial, si usted nota al final, dice que toda la recaudación del impuesto a la distribución de petróleo y sus derivados estaría pasando a formar parte del presupuesto de la Civial, y eso hoy, en el día actual, en el año actual, son más de 3,000 millones de quetzales. Entonces, esto es bien interesante, porque dice que el gobierno, a través del Congreso, debe asegurar que siempre va a tener los recursos que sean necesarios en 10 años. Pero también dice que le deben trasladar el dinero del impuesto a la circulación, al impuesto a petróleo y derivados. Eso implicaría que en el año número 11, de todas maneras, tendrían bajo su responsabilidad el cobro y el uso del impuesto a la distribución de petróleo. Tal vez el gobierno ya no le da más, pero debiera ser suficiente con lo que ellos reciben de ese impuesto. O sea, el hecho de que, por la forma como está redactado, el hecho que aparente que a partir del año 11 es autosostenible, no significa de que deje de recibir recursos públicos, porque de todas maneras estarían recibiendo el impuesto al petróleo, que todos pagamos cada vez que consumimos gasolina.
Sí, según la iniciativa, la Civial establecerá la metodología para fijar el peaje, habla aquí, incluyendo el mecanismo de actualización que reconozca el impacto de la inflación en el mismo, que los usuarios deberán pagar por la utilización de infraestructura vial sujeta a dicha modalidad. El peaje autorizado tendrá de carácter de tarifa máxima. ¿Qué supone esto?
Es que a eso es a lo que nos referíamos. La iniciativa no dice claramente si todas las carreteras son de peaje, porque vuelvo a lo que mencionaba hace un momento, dado que ellos van a estar recibiendo el impuesto a la distribución de petróleo, uno lo primero que se pregunta es, bueno, ¿y qué van a hacer estos señores con el impuesto a la distribución de petróleo? Claro. Entonces debe suponer uno que van a hacer algo, van a hacer carreteras. Pero no tiene sentido que todas las carreteras sean de peaje si estamos pagando el impuesto a la distribución de petróleo y ellos estarían recibiéndolo de aquí para siempre. Es diferente cuando una carretera ha sido establecida con fondos privados. Entonces hay una concesión durante un X número de años en donde la Civial, en este ejemplo, estaría estableciendo el peaje y la forma como iría subiendo en función de la inflación. O sea, el problema es que, y nosotros se lo advertimos al Congreso de la República en la respuesta que mandamos, es que no hay claras muchas cosas. Y ese no, lamentablemente con nuestra experiencia, el no ser claro, lo que provoca normalmente es muchos mecanismos de opacidad y cosas que han ido en contra del pueblo históricamente.
Bueno, dice un refrán, echa la ley, echa la trampa. Correcto, y creo que en muchas de estas iniciativas pues aplica este refrán. Según el secretario del sindicato de Caminos, Caminos maneja 1.600 millones de inversión. Esta cifra es manejada por empresas privadas y se tiene 255 millones en funcionamiento con esto en los trabajadores que le dan mantenimiento a los caminos rurales de la red vial. Según el análisis suyo de ICEFI, doctor, ¿qué es lo que no ha funcionado directamente en esta estructura actual para no darle pues el mantenimiento requerido a la red vial?
Bueno, veamos un poco, y aquí hay que utilizar mucho la historia y el análisis comparativo. En el mundo, básicamente, hay dos modelos, digámosle así, de mantenimiento de la red vial. El modelo totalmente público, en donde el sector público es el que se encarga de la construcción y mantenimiento de las carreteras, y que los recursos los obtiene directamente del presupuesto, y en muchos casos es inmensamente exitoso, como los casos de Alemania, como los casos de Austria, como los casos español, Francia. Pero también hay otros casos muy exitosos en donde hay una coparticipación público-privada, en donde hay carreteras alternativas privadas y también mantenimiento público en algunas otras dimensiones. En Guatemala, si nos recordamos, hace aproximadamente unos 30 años, toda la red de carreteras y el mantenimiento, limitado también porque no había una inversión muy grande, la hacía el sector público. Fue más o menos en la década de los 90 con el gobierno de Arzú, cuando se decidió cambiar un poco la metodología, que de alguna forma le trajo cierta dinámica. ¿Por qué? Porque entonces, en lugar de que fuera el sector público el que iba a construir y darle mantenimiento a las carreteras, el sector público iba a contratar, como ha sido hasta la fecha, la construcción de las carreteras y el mantenimiento a través de empresas privadas. Eso funciona bastante bien siempre y cuando las empresas privadas respeten el trabajo que debe realizar. El problema es que estos mecanismos han sido históricamente y en los últimos años primariamente utilizados como mecanismos de pago de beneficios electorales y de corrupción. Y por eso precisamente actualmente hay muchos constructores de carreteras que, para lograr cierta concesión de una carretera, de la construcción, le daban dinero a las personas que iban a correr en contienda electoral. Y esto lo que terminaba haciendo es, en primer lugar, de que las carreteras ya no tuvieran un nivel de calidad apropiado, y segundo, que muchas de estas empresas no estaban tan obligadas o no se sentían tan obligadas a terminar con el trabajo porque tenían una colusión con el sector público. Y entonces nos encontramos el famoso caso de Odebrecht, o los que se han mencionado de Sigma Constructores y otros, en donde hay problemas legales simplemente porque estas empresas no construyeron las carreteras a pesar que el Estado les dio el dinero que se había contratado. Aquí es donde viene el punto. Los modelos, en el sentido estricto, no es que sean malos. La ejecución es la mala. Y entonces lo que encontramos en el caso de Guatemala, que ya vimos el modelo público, ya vimos el modelo privado, y los dos han fallado. Pero no ha sido precisamente por el hecho de que en otros lugares no funcione. Ha sido simplemente por el hecho de que no hemos tenido la capacidad de ejecutarlo sin que haya mucha corrupción de por medio. Ahora, precisamente por eso es de que la gente del sector privado y algunos políticos de los que suscribieron esta iniciativa, lo que pretenden es cambiar de modelo, porque sugieren que, como lo hemos hecho mal, lo que hay que hacer es cambiar de modelo para hacerlo, una nueva versión, basado en una colaboración pública-privada. Entonces, si fuera este el modelo, lo que tenemos que hacer es que el documento esté técnicamente bien preparado, que esté claramente establecido, que se defina para qué se van a utilizar los impuestos de los guatemaltecos, que solo en aquellas rutas alternativas se cobre peaje, que la unidad pública no se responsabilice de deudas a nombre del sector privado, etcétera. Tenemos realmente que pensar en mejorar lo que hemos estado haciendo. Pero eso no quiere decir, reitero, que en otros lugares del mundo no funcione lo que nosotros hemos fracasado.
El artículo 34 de esta iniciativa nos menciona que Civial tiene la posibilidad de hacer cobros por los servicios. Esto estamos hablando de un nuevo impuesto para los ciudadanos de este país.
No, de ninguna manera. De ninguna manera. Primero, los impuestos los puede establecer solo el Congreso. Y de hecho, esa es una de nuestras críticas, porque la iniciativa esta le permite adquirir deuda a la Civial, y cualquier tipo de deuda solo la puede autorizar el Congreso. En este caso, los cobros a los que se refiere son cobros por la colocación de algunos personas o entes que presten algunos servicios y que se vean beneficiados de colocarse en ese punto. De la Civial podría hacer cobros, pero no es impuestos.
Muchas gracias. También en el artículo 47 menciona de esta iniciativa que se ve obligado a la autoridad vial a hacer procesos de consulta de acuerdo al convenio 169 de la OIT en los casos que corresponda consultar a pueblos indígenas los proyectos viales. ¿Cómo ven desde el ICEFI este tema?
Absolutamente. En eso estamos completamente de acuerdo. Debemos reconocer que los pueblos en general, no solo los indígenas, tienen derecho a conocer y a aprobar aquello que les va a beneficiar o que les puede potencialmente perjudicar. O sea, gran parte de lo que sucede en nuestro país, y vamos a salirnos un poquito del contexto, por ejemplo, en el caso de las hidroeléctricas, gran parte de los pueblos indígenas también de la explotación minera se han manifestado en contra de estas explotaciones simplemente porque no miran que les esté quedando nada. O sea, solo es cosa que se están llevando los beneficios, y al pueblo indígena no solo se les perjudica en sus medios de vida, sino también al final no les queda ningún beneficio. Entonces, obviamente, si de repente vamos a decir, mire, fíjese que vamos a hacer una carretera que va a atravesar por los plantíos de cierto cultivo, de cierta comunidad indígena, o sea, los indígenas tienen todo el derecho de conocer qué impacto va a tener, bueno o malo, qué beneficios van a tener, y estar de acuerdo o no sobre ese particular. Entonces, totalmente de acuerdo, el ciudadano guatemalteco tiene el derecho de que se le dé a conocer qué va a pasar y aprobar o improbar lo que se espera realizar. Lo que pasa es que todavía no hemos en el país alcanzado estos niveles de, diríamos, de democracia que permita una participación ciudadana más activa, sino que se sigue utilizando un modelo republicano representativo muy vertical, en donde se parte del supuesto que determinamos a través de las elecciones a alguien, y ese alguien puede llegar a hacer lo que quiera, y todos los ciudadanos nos tenemos que quedar esperando hasta que sean las elecciones para estar de acuerdo o no con lo que esta persona está haciendo. En este caso es una técnica moderna y estaríamos totalmente de acuerdo con ella, ¿verdad?
Actualmente el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, MISIVI, es el encargado de mantenimiento vial, y en esta propuesta pues jugaría un rol marginal frente a la propuesta de crear la superintendencia vial. Sería pues eliminada completamente, cerraría directamente.
Eso no está claro. ¿Se recuerda que lo comentamos al principio? Uh-huh. Que ese es otro de los problemas que nosotros apuntamos. Solo dice que va a ser creado y que el Ministerio de Comunicaciones de alguna manera tendría una tarea de gestión de la planificación, pero no dice qué va a pasar con todas las personas que trabajan ahí. Uh-huh. O sea, uno podría pensar intuitivamente que los van a despedir a todos, pero también reconocemos que en muchos casos hay inamovilidad laboral por cuestiones sindicales. Entonces, si no se puede, lo que estaríamos creando es una burocracia doble. O sea, no dice, simplemente la iniciativa no dice qué va a pasar con el papel real y con todas estas personas y con todos esos organismos y el gasto que realiza.
En muchos de los comentarios que hemos recibido a través de las redes sociales manifiestan pues que se ha creado una crisis como plataforma para poder impulsar esta iniciativa de ley que podría apoyar directamente la economía privada.
La verdad es que nosotros no tenemos ninguna evidencia sobre ese particular. Aquí voy a platicar como guatemalteco común, saliéndome un poco de mi papel como funcionario de ICEFI. Muchas veces los guatemaltecos, y a veces es cierto, nos guiamos bajo el principio de piensa más y acertarás. Entonces sí pareciera eso, pero no tenemos ninguna evidencia científica que nos diga que fue una conspiración, que lo que hizo fue crear una crisis creciente en el sistema público para aparentar que esta es la única salida, ¿verdad? No tenemos evidencia, pero es natural que los guatemaltecos piensen de esa forma.
Se ha hablado de la educación, de la privatización, de igual manera de la educación, y que se queda en crisis para pues imponer este modelo de privatizar pues los distintos derechos de los guatemaltecos, en este caso la libre locomoción. Pues muchos pues tienen ese miedo de que las carreteras puedan ser privatizadas.
Precisamente por eso lo comentábamos hace un momento, de que una de las responsabilidades, de las obligaciones del sector público es promover la economía, y dentro de eso promover la construcción de infraestructura. Pero si es una obligación del sector público, quiere decir que no puede trasladarle la totalidad de esa responsabilidad al sector privado. En la mayor parte de países exitosos, aun cuando hayan carreteras privadas, de todas maneras hay carreteras públicas. Esto es parte de lo que hay que dejar muy claro para que el guatemalteco tenga en cuenta para estar de acuerdo con esto. Es simplemente creemos que lo que la iniciativa muestra es mucha ambigüedad. Es muy obvio que la redactó alguien que estaba pensando solo en los intereses del sector privado. Lo que necesitamos es simplemente que los congresistas hagan su papel y realmente traten de aprobar una iniciativa que sea más balanceada, tratando de defender los intereses de la población.
Esta iniciativa de ley consta de 87 páginas, son 162 artículos que están divididos en varios capítulos. Es interesante la información que usted nos comparte, que efectivamente la redacción de la iniciativa está enfocada a aclarar de alguna manera cómo va a ser la intervención del interés privado en esta nueva dinámica del manejo de la red vial. La pregunta es entonces, ¿estamos frente a la creación de una institución muy similar a la RENAP?
Nosotros diríamos que estamos más cerca de crear una institución que se parezca a la SAT, pero que se encargaría básicamente del ámbito de carreteras, no exactamente de RENAP. Por la forma como es la estructura, se parecería más a la SAT.
Actualmente, pues, del impuesto de combustible es asignado pues parte de ese presupuesto al mantenimiento de la carretera vial. Según la propuesta, pues quieren completamente lo del impuesto de petróleo. ¿Qué pasaría con este impuesto que se está generando?
Ese es uno de los problemas que nosotros advertimos, porque hoy el impuesto al petróleo, de los 4.70 que pagamos nosotros por cada vez que compramos un galón de combustible, un quetzal es el que se va al mantenimiento e inversión de carreteras. El resto sirve para financiar otras actividades, dígase educación, salud, incluso las mismas autoridades centrales, el Congreso, etcétera, la universidad, no importa, pero sirve para otras cosas. En el momento que se apruebe esto y todo el IDP se vaya para combustibles, lo primero que va a suceder es que al gobierno le van a hacer falta alrededor de 2.500 millones de quetzales. Y el problema es que esos 2.500 millones de quetzales que le hagan falta, asumiendo que se hiciera este año, pues no sabemos de dónde lo va a sacar, lo que implica de alguna forma que estaría sacrificándose otros programas. programas que puede ser educación, salud, que puede ser la universidad, el Ministerio Público, la policía, etcétera. ¿Por qué? Porque el IDP hoy no tiene destino total para carreteras. Conforme esta iniciativa, estaría pasando totalmente a las carreteras. Y volvemos a lo que planteamos. Es muy obvio que quien hizo esta iniciativa está planteando en la necesidad de carreteras, que nosotros estamos de acuerdo. Se necesita fortalecer las carreteras en el país. Pero no podemos tirar a la basura la educación, ni la salud, ni la seguridad, ni el bienestar de los guatemaltecos solo por las carreteras. Entonces, ese es uno de los puntos más preocupantes de la iniciativa.
Doctor Abelardo, ¿el ICEFI ha planteado alguna propuesta en materia de la infraestructura vial anteriormente a esta propuesta, o a partir de esta propuesta podría surgir alguna propuesta de parte del ICEFI?
Mira, nosotros actualmente estamos trabajando en algo que se llama una Agenda Fiscal Centroamericana 2030 para la Construcción del Desarrollo. Dentro de la agenda que se está planteando, se está definiendo la necesidad indiscutible de invertir en infraestructura. Eso todavía está en elaboración. Lo que sí creemos es que el Congreso debiera tener una responsabilidad activa y que a partir de todos los comentarios que le mandamos todos los entes, incluyéndonos a nosotros, se debiera convocar a mesas de trabajo que ajusten, reacomoden esta iniciativa para que no tenga todas estas deficiencias técnicas que mencionamos. La iniciativa que estamos trabajando, no es iniciativa, sino el estudio que estamos preparando, lo esperamos tener ahí por el mes de octubre, y lo haremos del conocimiento de la ciudadanía, por supuesto. Pero creemos que el Congreso debiera tomar una responsabilidad activa, promover la democracia y crear mesas de trabajo para corregir esa iniciativa.
Para finalizar, doctor, según el análisis de ICEFI, pues esta iniciativa tiene más pro o tiene más contra a favor del pueblo de Guatemala, los pueblos que cohabitamos.
Realmente entender eso del más pro y más contra es complicado. Lo que sí vemos es que hay un punto bueno en torno a la preocupación de la necesidad de fortalecer la infraestructura en el país. Creemos que la iniciativa lo que tiene es muchísimas deficiencias técnicas. Muchas deficiencias técnicas en las cuales potencialmente pareciera que, y solo pareciera, porque puede ser simplemente cuestión de redacción, que están más tomándose en cuenta los intereses privados que el del bienestar común en general. Pero diríamos que como está ahorita, si sale, tendríamos posiblemente mejores carreteras, pero se dañaría mucho a la población en muchas otras dimensiones. Entonces, creemos que no debe salir de esa forma, creemos de que hay que evaluarla antes para que no vaya a causar problemas posteriormente.
Bien, agradecemos al doctor Abelardo Medina Bermejo del Instituto de Ciencias Fiscales ICEFI por la participación, por el espacio también de su tiempo. Esperamos de que en próximas oportunidades también dentro de este programa pues pueda participar, doctor.
No, siempre es un gusto, y ICEFI pues es un ente que trata de darle seguimiento permanente a los temas fiscales y al uso apropiado de los recursos, a la parte tributaria y también el uso, el gasto, la transparencia. Así que cuando ustedes y el pueblo en Guatemala lo necesiten, aquí vamos a estar.
Bien, muchísimas gracias. Vamos a un corte musical y retornamos con el programa La Mirada de los Pueblos.
Que se acercan los pueblos con fuerza. Lucha, lucha, lucha.
Está escuchando La Mirada de los Pueblos. En segundos continuamos.
Voy a escuchar, voy de norte a sur, conocer tu canto, a ti que sueñas aquí, en nuestro país, compartiendo vidas y emociones bajo el sol. Contigo, a ti, nuestra historia. Sentir nuestra dignidad, generosidad, decidiendo todos cómo queremos vivir. Conversar.
Con la mirada de los pueblos.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo su sintonía, estimado, estimada Radio Escucha. Este programa pues es transmitido a nivel del occidente de Guatemala gracias a diferentes emisoras, medios de comunicación alternativos que abren espacio para conocer la mirada de los pueblos. Hablábamos de la iniciativa 5431, que pretende pues darle solución para mejorar las pésimas condiciones en las cuales se encuentran las carreteras en Guatemala. Bueno, esa es la idea. Hoy me acompaña Losh Lainez del Consejo del Pueblo Maya. Losh, de todo lo que platicamos en el primer espacio con el doctor Abelardo del ICEFI, pues qué es lo que hay que resaltar, por qué es importante primero pues que conozcamos esta iniciativa de ley 5431 que podría ser pues una amenaza a la libre locomoción de cada uno de los guatemaltecos, porque también nos hacemos la pregunta, pues si no tenemos un vehículo, cómo nos puede afectar, ¿verdad? Entonces esas pues podrían ser algunas preguntas que podemos hablar pues en este espacio.
Muchas gracias. Es importante y preocupante al mismo tiempo este tema, porque recordemos que la economía de este país se basa en buena medida en el acceso a los al transporte. Es decir, recordemos que si la gasolina sube, el precio de los productos también sube. Pero aquí estamos hablando de un costo adicional al transporte y a la gasolina que va a ser el peaje. Entonces, en ese sentido, pues es preocupante. Pero por otro lado, también recordamos que Guatemala es un país extremadamente desigual. Y así como hay personas que tienen capacidad, muy pocas personas tienen capacidad de vivir en grandes lujos, la mayoría de la población tiene dificultad para sobrevivir el día a día, y en ese sentido agregar un costo adicional a su movilización es preocupante. Por otro lado, es interesante la reflexión que nos ha hecho el doctor Abelardo, en el sentido de que ellos están viendo muchos vacíos en la redacción a esta iniciativa de ley, y que ha sido una redacción principalmente para aclarar los intereses privados en esta nueva dinámica que se establece crear un órgano que se va a llamar Civial. Por otro lado, interesante tu pregunta cuando planteas, bueno, ¿y qué pasa con el MISIVI? Si es una instancia que se dedicaba a la construcción de carreteras, y precisamente pues vamos a crear otro órgano y como que van a haber dos instancias trabajando en lo mismo. Y tampoco establece una claridad de qué va a pasar con uno y otro. Por otro lado, es interesante la intervención que ha hecho el doctor Abelardo en función a decirnos que ellos sí están de acuerdo con que esta iniciativa de ley puede ser viable siempre y cuando hayan algunos ajustes. Desde nuestra perspectiva, sería un contundente no a esta, un rechazo a esta iniciativa de ley. ¿Por qué? Porque recordemos que varios de los casos de corrupción que se develaron en los años anteriores tienen que ver con casos de corrupción a este órgano de la infraestructura vial. Es decir, el dinero que tendría que haber sido invertido a la construcción de carreteras no se destinó a eso, sino fue a parar a manos personales de estos funcionarios que hoy están detenidos o que algunos están prófugos de la justicia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para nosotros un primer tema es darle solución de raíz a la corrupción. Siempre y cuando garanticemos que los impuestos de los ciudadanos están siendo bien invertidos, entonces vamos a asegurar que no tenemos un costal roto en donde vamos a seguir metiendo más harina y que se nos va a seguir fugando esa inversión. Por otro lado, es lamentable que la gran pregunta va a ser, bueno, si este tema de la infraestructura vial va a pasar por un proceso de privatización, ¿en manos de quién va a ser, quiénes van a ser los nuevos dueños de estos servicios de la infraestructura vial? Porque no va a ser el ciudadano común y corriente, seguramente van a ser los aliados políticos de la campaña electoral de Jimmy Morales. Y ese es el otro tema de preocupación, de que en Guatemala no hay transparencia, en Guatemala hay corrupción. Entonces termina pasando esto a manos privadas, lo que sucede con Álvaro Arzú cuando privatiza las telecomunicaciones. Pasan ellos inmediatamente a ser los inversionistas o los acreedores de las ganancias de estas grandes empresas. Entonces estamos hablando de una jugada doble en donde salimos perdiendo doblemente la ciudadanía.
Algo que hablábamos durante el corte musical era pues cuáles serían los proyectos que se iban a priorizar. ¿Será que los proyectos que se van a priorizar son donde pasan los trailers, los furgones, o será pues las carreteras donde pasan las diferentes comunidades y pueblos?
Efectivamente, el doctor Abelardo nos decía que la solución que ellos veían era que así como pueden haber tramos con peaje, podrían haber tramos alternativos administrados por el gobierno central. Sin embargo, aquí es muy evidente que esta lógica va a priorizar la privatización de los tramos de las carreteras centroamericanas, los pasos principales, no así los pasos que conducen a los municipios o a las comunidades y aldeas específicas. Se habla de que este órgano civil únicamente atendería el 10% de los fondos para las carreteras de menos tránsito. En ese sentido estamos hablando nuevamente de cómo se refuerza un esquema de desigualdad, donde lo que se quiere privilegiar es el puente de Centroamérica hacia México y se está olvidando el derecho de la comunicación de las carreteras a las comunidades que no están situadas en estos tramos carreteros.
Una de las opiniones de nuestros hermanos dentro de las redes sociales de Lisandro Baltazar es que recordemos que lo mismo hicieron con el Transmetro. Mataron a muchos pilotos para asustar a la gente, luego implementaron el nuevo transporte. Lo hablábamos con el doctor, si esto pues era la crisis que hoy vivimos de la red vial, podría ser pues una plataforma que pudiera apoyar esta iniciativa de ley de alguna forma, aunque pues supondría la privatización de las carreteras.
Sí, es interesante también ver, develar quiénes son los actores que están detrás de esta iniciativa de ley. Recordamos, ya mencionabas vos al inicio, que esto surge a partir de un encuentro con el expresidente de México, Vicente Fox, pero quienes organizan este tipo de eventos es Fundesa, está el CACIF, y otra cantidad de actores que han sido la clase que ha estado en disputa por la dirigencia de este país. Entonces estamos hablando del CACIF, estamos hablando de Fundesa, de Agexport, de otras grandes entidades privadas que han estado tras la búsqueda de una consolidación democrática, pero que favorece a los intereses privados y no así a las pequeñas, a la ciudadanía en general. Lo que nosotros buscamos, y nuestra propuesta por ahí va, en los cuatro pactos mínimos, es que si el presupuesto del Estado no alcanza y tenemos necesidad de acceder a préstamos bancarios para poder cubrir los gastos de cada año del Estado, ¿por qué no empezamos eliminando a las instituciones parasitarias que tenemos? Caso concreto que es el Ejército, ¿no? En lugar de darle beneficios al Ejército, ¿por qué no lo eliminamos? Que es el caso concreto que hemos tenido en Costa Rica, y pasamos a priorizar estos grandes gastos que son básicos para la construcción de infraestructura, de educación, salud y otros prioritarios, y no así en la materia de seguridad privilegiar otras instituciones de los pueblos indígenas que están, que nos dicen que están jugando un papel clave y han sido efectivas históricamente para la seguridad de este país.
Bien, y si usted quiere conocer acerca de estos cuatro pactos mínimos sobre la propuesta del Consejo del Pueblo Maya en torno a un nuevo Estado plurinacional, lo puede encontrar en nuestra plataforma web www.cpo.org.gt. Hemos finalizado el programa La Mirada de los Pueblos. Agradecemos su sintonía en esta mañana. Recuerde que este programa es de análisis, de comentarios acerca de las diferentes situaciones que afectan nuestra vida diaria como pueblos en Guatemala. Mi nombre es Josué Navarro. Retornamos en un próximo programa.
Lucha, mucha lucha.
La Mirada de los Pueblos. Fue una presentación del Consejo del Pueblo Maya. La Mirada de los Pueblos. Las voces del pueblo maya en la radio.